Buenas tardes, buenas tardes. Las 6 y casi un minuto. Comenzamos Tiempo de Español. Hoy martes 5 de enero, víspera de la noche mágica de Reyes. Espero que les traigan lo que ustedes deseen. Pero sobre todo yo les pido que traigan un poco de sentido común a las personas. Que los Reyes traigan sentido común. Más que carbón o regalos, a la gente mayor un poco de sentido común por lo que estamos viviendo en estos momentos. Programa 4628 a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Mañana a esta hora estaremos en el plantío en Burgos, pasando frío, sin nieve, si podemos llegar a Burgos, espero que sí. Así que vamos en tren hasta Zaragoza y de Zaragoza a Burgos en coche para contarles a partir de las 6 toda la previa del partido de la segunda eliminatoria de Copa y a las 7 el inicio ya del partido frente al Burgos en el plantío. Hablando de Copa, decirles que han empezado ya los partidos de la segunda eliminatoria de Copa del Rey. En el descanso, escuchen bien, Ibiza 3, Celta 0. Ibiza 3, Celta 0 en el descanso. Y en Córdoba, Córdoba 1, Getafe 0. Lo digo porque sorpresas van a haber, y muchas, a lo largo de esta segunda eliminatoria de Copa del Rey. Espero que no sea la nuestra. Para mí mañana va a ser un día especial también, porque hacía 28 años... Bueno, yo me gustaría contarlo mañana, porque espero llegar. Lo digo por el tema de la carretera, que de Zaragoza a Burgos no encontrarme ningún tipo de problema. Alguno me puede decir, ¿y cómo que no vas en tren a Burgos? Porque el tren de Barcelona a Burgos llega casi a las 4 de la tarde, y siempre y cuando vaya bien. Y claro, llegar allí a Burgos a las 4, cuando tienes que estar en el campo a las 5 y media, sin comer, porque no puedes comer, ya saben que los trenes ahora no dan comida, y es un poco precipitado. Y mi idea es llegar sobre las 2 de la tarde a Burgos. Así que tengo un poquito de tiempo. Bueno, lo dicho, yo no iba a Burgos desde hace 28 años. Fue el primer partido de Tiempo de Español. Aunque, repito, prefiero contarlo mañana. Pero, bueno, para adelantarlo, por si mañana estoy a mitad de camino y tengo que decirles, tienen que escuchar cualquier otra cosa. Porque creo que el partido lo dan a través de Footers, me parece, algo así. No lo da TV3. Que yo sepa, o Sport 3 no da el partido. Sí quedará el Girona-Lugo de Copa, pero el Burgos Español, a fecha de hoy, si alguno me puede informar, si tiene conocimiento de todo esto, creo que no. Me dicen también, como curiosidad, José María Moya, que siempre nos da información de todo esto, dice, a ver si lo tengo por aquí, es que es muy largo. Oficialmente este será el tercer equipo burgalés ante el que nos vamos a enfrentar, aunque podemos hablar de que son dos, ya que el primer Burgos fue fundado en el 36, de cuya fecha no quiero acordarme, desapareció en el 83 y se refundó en el 85. El otro Burgos es el Real Burgos, fundado en el 83. Nosotros jugamos contra el Burgos Club de Fútbol, que hay un precedente en el 72 de una eliminatoria de 16avos de final. En la ida ganamos 0-2 con goles de Roberto Martínez y Solsona. En Sarriá ganamos 5-0. En Liga hemos visitado el plantío ante el Burgos y también ante el Real Burgos, que actualmente milita en tercera división. El que vamos a jugar juega en segunda B. Y la última vez que estuvimos en el plantío fue en la temporada 93-94, que para mí fue la primera, 1-1. Con gol de Kurnesov, que marcó de penalti, y fue el debut de José Antonio Camacho como técnico del Real Club Deportivo Español. Y para mí fue mi primer partido en Tiempo de Español. Como retransmisiones del Español, el primer partido fue un Burgos Español en segunda división. Mañana hablaremos un poquito de todo esto. Tenemos preparada una previa con el máximo responsable de comunicación y de marketing del Burgos, que es venezolano, porque el Burgos es un equipo que han comprado unos magnates argentinos que quisieron hacerse cargo del River Plate y al final acabaron en el Burgos. El Burgos tiene un equipo con jugadores que han jugado en primera. El director deportivo del Burgos es el famoso Michu, y que hay un jugador como Berjón, que ha jugado en primera división, dos jugadores argentinos que han ganado la Copa Libertadores con River en el 2015. Es decir, que no es un mal equipo. No es un mal equipo, Nosotros creo que, como ha dicho Vicente Moreno, y vamos a escuchar, va a haber cambios. Yo me inclino por una alineación, aunque depende mucho del centro de la defensa, si va a estar o no Lluís en el día del Castellón, si le quitan la roja o no le quitan la roja. Pero contando que no le quiten la roja, porque a nosotros, no sé si alguna vez nos han quitado alguna cartulina amarilla o no, o alguna roja. Va a jugar Oyer en la portería, lateral derecho Miguelón, con Calero, Cabrera. Yo pongo a Lluís también por Cabrera, porque Cabrera será titular el domingo frente al Castellón, y Didac en banda izquierda, el centro del campo. Teóricamente van a jugar Fran Mérida y Paul Lozano como doble pivote. Por delante, Vargas, Buley. Yo tengo una pequeña duda si puede jugar o no Campuzano, podría jugar Campuzano también, o en una banda es posible que juegue Jofra también, como el día del Llagostera también, que jugó algunos minutos. Yo creo que opciones hay muchísimas en el Español. Creo que podemos hacer un buen equipo. También está Vadillo, pero no creo que Vadillo salga de inicio, porque va a ser un partido duro, un partido con un campo, no sé si helado o no. Yo todo esto, hasta que no lo vea mañana, no les podré contar cómo está el campo. En principio, mañana no va a nevar. Estas son las predicciones, y hará buen tiempo, sol, frío, pero sin nieve. Y esto es lo que nos espera mañana el plantío, donde además habrá 1.000 espectadores. 1.000 espectadores con el permiso de la comunidad y del Ayuntamiento de Burgos. Es decir, menos del 10% de lo que es la capacidad del plantío. El plantío tiene una capacidad de 12.500 espectadores, pues habrán 1.000 espectadores mañana en el plantío. Me envían un pantallazo de lo de mañana, y no sé si pues final de la... Así, pues sí que hay Copa del Rey, sí que la dan, no lo sabía yo, que dan la Copa del Rey mañana en Sports 3. Bueno, pues me alegro a partir de las 7. Me alegro. Aunque ya saben que se ve como si fuera en blanco y negro. Gracias, José María, por ese pantallazo. Pero yo no lo había visto, ¿eh? Sinceramente no había visto. Ni he visto ningún tipo de, digamos, bueno, es que tampoco hablan del Español. Y por lo tanto, como no hablan del Español ni para lo bueno ni para lo malo, pues podían haber dicho hoy que el equipo, haber hablado de la rueda de prensa de Vicente Moreno, que hoy empieza la Copa del Rey, que mañana juega el Español. Pero bueno, como estas cosas son desconocidas para la cadena que, según ellos, dicen que es la más imparcial, etcétera, etcétera. Mira, les voy a dar una noticia. Miren, una noticia. Según una encuesta realizada por Tiempo de Español, el programa más oído del Español y las retransmisiones más oídas del Español son Tiempo de Español. Esto es lo que hacen ellos. Pues lo mismo digo yo. Según una encuesta que ha realizado Javier de Haro, el programa más oído es Tiempo de Español. Ya está. Aplausos. No hay imagen, así que hacemos aplausos. Bueno, lo vamos a dejar aquí esta introducción. Ah, por cierto, que en el femenino hay 2 casos de COVID. Mañana recuerden que el femenino, si no pasa nada, juega a las 6 de la tarde en el Camp Nou. Abren el Camp Nou para celebrar un 50 aniversario del primer partido que se jugó en Cataluña de fútbol femenino. Coincide también con el 50 aniversario de la fundación del femenino del Español. Y abren el campo para un partido sin público, simplemente para intentar, entre comillas, y que se entienda, reírse de nosotros. Quieren machacarnos. La intención es machacar al Español mañana en un partido que, si hubiera público, yo lo podría entender, pero sin público, abrir un estadio como el campo del Barcelona para un partido del femenino, me parece que es ridículo. Que la justificación es ridícula. Pero ojalá los hados del destino mañana les den una sorpresa. Creo que es muy difícil. Es muy, muy difícil. Pero creo que así las cosas no se hacen. Por el bien del fútbol femenino, lo que está haciendo el Barcelona, no solo en este partido, sino en su condición de fichar y fichar y gastar dinero y gastar dinero, le están haciendo mucho daño al femenino, al fútbol femenino, muchísimo daño, porque no hay competencia. No hay competencia. Un equipo que lleva 50 y pico de goles a favor y creo que uno o dos en contra, no lo sé ahora, tampoco me importa mucho, no es bueno para el fútbol femenino. Porque dicen, siempre gana el mismo, ¿para qué voy a ver un partido? No vale la pena. Es un grave error que yo comparto con muchas jugadoras del femenino y otras a lo mejor no las comparten tanto. Dicen que es bueno. No es bueno. No es bueno. 6:11 PM, ya saben que hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos a hacer una pausa y escuchamos en unos instantes a Vicente Moreno.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal! Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys. Només venda online. Vine i retroba't amb el temple!
6:13 PM. Hasta hoy había tiempo para ver el Tour RCD, así que felicidades al Español por esa buena iniciativa y también, por supuesto, a los que han podido ir al Tour RCD. 6:13 PM, continúa el 3-0, esa sorpresa, Ibiza 3, Celta 0 en la segunda parte ya de la segunda eliminatoria de Copa del Rey, y también continúa el Córdoba 1, Getafe 0. Escuchamos a Vicente Moreno hoy en rueda de prensa. Veremos si la lista... Mañana el equipo viaja, el mismo día. Por lo tanto, la lista de convocados yo creo que la va a dar mañana, por la mañana, cuando viajen, se dará la lista de convocados. Me extraña que se dé esta noche, pero bueno, nunca se sabe con estas cosas. Creo que sigue siendo para mí un error el demorar tanto una lista de convocados, y más para un partido de Copa, pero bueno... cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues ahí está. Luego pasa lo que pasa, que vas al campo de Las Palmas y llevas media hora durmiendo y te meten un gol. Y a partir de ahí, pues, viene el espectáculo del VAR, el espectáculo del árbitro y ya está. Pero bueno, vamos a dejar ya lo del día de Las Palmas, porque hay que pensar en mañana y en el domingo a las 9:00 PM frente al Castellón. Escuchamos a Vicente Moreno hablando de la dificultad del partido, del rival, del campo y de las posibles o de los posibles cambios en el 11 titular.
Bueno, en primer lloc, sí, el rival que tenim és molt bon equip de la categoria, pues que hidrata a lluitar per pujar de categories, un equip també històric, que té bons jugadors, que coneguem bé, evidentment, perquè és la nostra obligació, i que està fent una gran temporada. Per tant, pues, bueno, són ingredients, més la il·lusió evident que puguem tindre per passar l'eliminatòria, per jugar també contra un equip com l'Espanyol, pues, fa que sigui un partit en què anem a tindre una bona exigència. És un equip que fa moltes coses bé i que, pues, com ens passa en cada partit de competició de Lliga, que per a poder guanyar anem a tindre que fer les coses bé. I en quant al terreny de xoc, pues, bueno, jo crec que sí, és un factor a tindre en compte, per supost. Estem parlant que, bueno, més o menys, mirant el que es poden trobar, pues, anem a trobar temperatures en torno a del menos 2 a menos 6 o alrededor d'això, no? a l'hora del partit. Entonces, pues bueno, segons el test també pots trobar el terreny de xoc en unes circumstàncies que quan menys has de tindre visualitzat i en compte. Així que, bueno, per participar el partit ho tenim preparat i ho tenim preparat en les circumstàncies que trobem el camp i el rival. I anem amb la il·lusió pues, de poder jugar altra eliminatòria, no? O sea, passar aquesta eliminatòria. Bueno, si és com dius, que se dona així, però més que per posar els jugadors que menys minuts tenen, per un poc ficar tot en ordre, no? Tindre en compte pues, del partit que ves de jugar, del partit que tens entre setmana i del partit que tens després, no? A partir d'ahí pues, fas un 11 tenint en compte totes aquestes situacions i fas un 11 que d'igual manera jugué de total garanties i per atendre nosaltres l'exigència de poder fer un bon partit i una bona eliminatòria per a passar, no? Sí, pues, possiblement pues, puguen haver, en comparativa a l'últim partit, puguen haver molts canvis, per supost, i d'igual manera plena confiança en que ICE 11 és el millor 11 per a intentar guanyar el partit de demà.
6:17, una pausa i empezamos la tertúlia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal. I amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal llueix espanyol.
6:18, Ibiza 4, Celta 0. El portero de Ibiza es Germán Parreño. Y en Córdoba, Córdoba 1, Getafe 0. Increíble, ¿eh? Ibiza 4, Celta 0. Bueno, pues vamos a empezar nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludo a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas, Javier.
Y Ferran Graney. Ferran, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, Arnau, 4-0, Ibiza Celta, ¿eh? De momento.
Pues, no, hombre, el Ibiza es uno de los equipos potentes de la categoría. El año pasado hizo playoffs. Ya el Barça le costó muchísimo eliminar a Ibiza en terreno balear, pero en 4-0 es un resultado sorprendente. No nos vamos a engañar, aunque jueguen los suplentes del Celta.
Bueno, mira, los suplentes del Celta son... voy a con la alineación del Celta, para que, para que no andemos con tonterías.
Para que nos situemos.
Exacto, alineación del Celta. Iván Villar, Sergio Carretero, no lo sé, que es jugador del filial del Celta, Aidú, Fontán, Aarón Martín Caricol, Fran Beltrán, Yokuslu, Tapia, Baeza, De León y Enremor.
Bueno, esa es una aviación que sí es cierto que tienen jugadores suplentes, pero jugadores ahí que han costado millonadas de euros, Enremor, Aidú, el propio Aarón Martín que debuta ahora, Fran Beltrán...
Y Tapia, Yokuslu, que es titular.
Tapia que ha venido este año del Feyenoord a coste cero.
Claro, hombre, Tapia juega porque creo que vio el otro día la quinta amarilla.
Exacto, cierto. Baeza, por ejemplo, era uno de los jugadores, una de las joyas de la cantera del Madrid, Hombre, ese es un once que podría competir tranquilamente en primera división.
Y por parte del Ibiza, Germán Parreño, Aguilera, Goldar, Alves, Morilla, Quique López, Javi Pérez, Manu Molina, Javi Lara, Rey y Sergio Castel, que ha marcado dos goles.
Sí, mucha experiencia ahí, Javier, mucha experiencia en ese equipo, Es un equipo conformado de Ibiza, por la alineación que comentas, por muchísimos jugadores que han tenido trayectoria en segunda división y jugadores veteranos. Por lo tanto, es un equipo experimentado, Javi Lara, Goldar, gente que ya pasa de los 30 y que tiene mucha experiencia. Javi Lara en el Córdoba, por ejemplo, un equipo difícil,
Es decir, que el Burgos, hablando ya del partido de mañana, tiene, como decíamos al principio, jugadores que han estado en primera, como Saúl Berjón, o jugadores que han ganado la Copa Libertadores, dos argentinos que tiene el Burgos, que se los trajo el propio presidente Caselli, que es el presidente del Burgos.
Sí, 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 exacto. Ellos tienen a Barovero, el portero, había jugado en River. Recuerdo Barovero en River, en Monterrey, si no voy errado. Luego Piscurici estuvo en el Mallorca, sí, también.
Que son los dos jugadores que han ganado la Libertadores.
Exacto, son dos jugadores, pero por ejemplo, Barovero era un portero de selección argentina, era un portero de mucho nivel. Igual explotó un poco tarde y por eso no dio el salto a Europa, pero es un portero que tiene muchísimo nivel.
Bueno, dejamos el tema del Burgos, ya mañana habrá tiempo. Yo creo que la alineación va a ser totalmente distinta a la que vaya a jugar el domingo frente al Castellón. Pero del partido de Las Palmas, después de dos días... Arnau, ¿qué es lo que más aún te choca de todo y qué quieres resaltar en el programa de hoy?
Bueno, por delante de dos cosas. Una primera, que hay que reconocer que el Español no hizo un buen partido en Las Palmas de Gran Canaria, que salió dormido, salió, como tú bien comentabas, con una hora menos, ¿no? Y pagó esos despistes, y en uno de los despistes pues recibió un gol que yo creo que en ese momento estaba haciendo justicia al marcador. A partir de ahí, y ya viene para mí el condicionante arbitral, que para mí acaba de rematar el partido en contra del Español. Una actuación nefasta de Conor Wright y del VAR por parte de Barón Aceitón. Ahí ya son tantos los errores, empezando por la expulsión de Lluís López, absurda, incomprensible, para mí no es ni falta, acabando pues al penalti no pitado a Nico Meramet, al no revisar unas posibles manos del jugador que había entrado de Las Palmas. Bueno, una serie de errores para mí flagrantes, todos ellos en contra del Español, pero sobre todo destacar para mí, ya te digo, el error gravísimo de la jugada de Lluís López, que es un error, además de no saberse el reglamento, porque luego cuando especifica la jugada en el acta, pone por derribar a un jugador siendo el último defensor en ocasión manifiesta de gol, y era una pelota dividida, es decir, no había ni siquiera control por parte del jugador de Las Palmas, con independencia de que siga no pareciéndome falta a mí, y yo para mí eso nos falta. Pero bueno, digamos que se juntaron las dos cosas, ¿no? Mal partido del Español en líneas generales, sobre todo a nivel de actitud en hasta el 1-0 de Las Palmas, y peor arbitraje aún.
Ferran, ¿con qué te quedas después de 48 horas con una cierta mayor frialdad y distanciamiento de todo de lo que pasó el otro día en Canarias?
Hablando de la barbaridad que vimos, me lo ha quitado al lado de la boca. El acta está mal escrita y ahí el que puede salir perjudicado, a nosotros no nos van a devolver los puntos ni van a repartir el partido, puede ser el árbitro, porque se ve que el tema del redactado del acta son muy estrictos. Y lo que decía Arnau, ocasión manifiesta de gol, no la había, porque tenía a Luis enfrente. Y del tema del partido, pues como casi siempre, tiramos la primera media hora o la primera parte. Y esto hay que solucionarlo.
Yo pensaba que habíamos aprendido después de Cartagena y creo que no hemos aprendido,
No, y hemos de sabernos mirar el ombligo y hacer el mea culpa y decir que, hombre, no ha sido, evidentemente, lo del árbitro es un tema aparte, pero lo del árbitro no va a pasar cada jornada. Y el juego que nosotros hagamos sí que va a importar cada jornada. Evidentemente, el tema del juego de la pelotita, el sacar la pelota desde atrás, o Diego y Luis espabilan y son más rápidos, o vamos a tener el mismo problema que tuvimos
hay una cosa que está clara y que vale, el pase de Diego es malo, pero Luis no hace falta, y por lo tanto todo lo que viene después Es un invento total del tío del VAR, porque el árbitro pita falta, que yo puedo entender, y no sé si estás de acuerdo, Arnau, que sí. El árbitro diga, ostras, creo que es falta.
Sí,
no, vale, no, y ya está, y ya está. Correcto, sí. Y ya está, puede ser falta. Pero cuando le dice al del VAR, oye, mírala, porque creo que es el último jugador y lo tienes que echar. Ya el del VAR empieza a cometer el primer error, porque no es una ocasión manifiesta de gol. Y por lo tanto...
No, estoy de acuerdo contigo, Javier.
Y luego cuando el árbitro va al VAR, él en ningún momento es capaz de pensar, ostras, a lo mejor no es falta. No, no, es que él no mira eso. Él da por hecho que es falta. Y como da por hecho que es falta, lo único que él se preocupa de mirar es si es el último hombre. Es verdad que es el último hombre. Es verdad. Pero no es una ocasión manifiesta de gol. Y por lo tanto, no lo puedes echar. Y es un doble error del árbitro y del VAR por avisarle.
Es un error muy grave, Javier, porque lo has explicado muy bien, ¿eh? Es una cadena de errores. Primero empieza por un error de apreciación, que ese es el menos grave de todo. Porque como bien dices, él puede interpretar que hay falta, para mí no la hay, pero puede interpretar que hay falta, incluso puede considerar que es tarjeta amarilla pues si considera pues que hace juego peligroso, que también para mí tampoco existe. Pero a partir de ahí se equivoca Barona Fritón llamándolo, y después se equivoca muy gravemente el árbitro, que toma la decisión definitiva, cuando ve la jugada 7-8 veces y malinterpreta nuevamente. No sabe interpretar, entonces, viendo la jugada, que no hay falta, sigue, interpreta erróneamente, que es ocasión manifiesta de gol, cuando era un balón dividido sin control por parte del jugador de Las Palmas, y bueno, se produce esa cadena de errores. Para mí hay un error muy grave del VAR y dos errores del árbitro de Conor Rice, también muy graves. Ahora con la repetición sería muy grave. Esa jugada hubiera sido una roja directa antes del VAR, me hubiera parecido un error importante, pero es que ahora con VAR y con todo me parece un error de nevera.
De nevera los dos,
porque claro, la Liga sí tiene acceso a las conversaciones que mantuvieron desde la sala VAR.
Claro, y sabe perfectamente lo que le ha dicho Barón, claro, a Ocon.
Entonces si Barón ha llamado a Ocon, que así fue, para que fuera a revisar la jugada porque consideraba que era una posible roja por ocasión manifiesta de gol, y ahí ya comete un error de reglamento, de no saberse el reglamento, Barón Aceitón. Y después rematado porque el propio Conor Rice le compra la versión errónea.
Claro.
Le compra la versión errónea, mirándosela además 7-8 veces en la pantalla, lo cual aún aumenta la gravedad del tema, ¿no, Javier?
Y luego está el tema del gol, que anulan a Nico Melamed.
Sí.
Que está la duda en saber desde dónde se traza la línea. Si desde el momento que sale el balón de la cabeza o no. Porque desde que sale el balón de la cabeza, en el momento que sale el balón de la cabeza del jugador del Español, Raúl de Tomás no está en fuera de juego.
Bueno, yo creo que sí, Javier.
No.
El problema es que es media hora antes.
Bueno, pero independientemente de eso, el linier no pita fuera de juego en ningún momento. Y el linier lo tenía claro. Es decir, si el linier levanta el banderín, es revisión segura. Seguro. Pero el INE no levanta el banderín. Por lo tanto, la revisión tiene que buscar mucho, mucho, mucho más atrás el del VAR, y lo hace premeditadamente. Porque, repito, el Español ha presentado el vídeo diciendo que la línea no se traza cuando el balón sale. Que es muy distinto. Que la línea hay que trazarla cuando el balón sale, no cuando a ti te dé la gana trazarla. Ahí está la diferencia, Arnau.
Yo es cierto que esa jugada, ahora tras lo que tú comentas, no me la he mirado en el sentido que ha manifestado el club, me lo tengo que mirar. Sí que en directo a mí me pareció que la posición ya de Raúl de Tomás era incorrecta, y yo, ostras, aquello, luego sí que la jugada se larga. Me recuerda mucho a un gol anulado hace un par de temporadas con Rubí en el banquillo a Dardé con el Rayo Vallecano, en aquella que Dardé metió unos 3 goles... Sí. Y acabó diciendo el partido con un golazo. Se anuló un gol al Español también en un fuera de juego milimétrico que después la jugada duró como 30 o 40 segundos más, ¿no? Entonces, pero eso quizás es la jugada. Mira, ahí entramos en un tema de tirar líneas y tal, pero hay jugadas como el error que hemos explicado de la expulsión de Lluís López, o la acción para mí que ha pasado casi desapercibida de penalti clarísimo a Nico Melamed y no siendo revisada por el VAR, que esas me parecen directamente claro,
lo de Nico Melamed es muy fuerte. Es decir, es que le da en el tobillo o en el talón, y el jugador de Las Palmas mira al árbitro como diciendo, ostras,
ostras, sí, me la ha comido, ¿no?
Me la ha comido, y el árbitro es posible que a lo mejor no lo viera.
Claro.
Puede ser, pero es que el del VAR le tiene que decir, oye, Ocon, que ha habido un penalti, que le han pegado una patada por detrás a un jugador del Español, y es que el del VAR no le dice nada, porque le interesa no decir nada. Igual que le interesa no decir nada de la agresión a Puado.
Claro, se empiezan a hacer una sucesión de errores malintencionados, porque no puede ser una de dos. O son malintencionados, es lo que todos creemos, o si no son malintencionados, esos dos elementos, esos dos personajes, esos dos árbitros, no pueden pitar ni en regional. Pues son gente incapacitada para pitar. Entonces, como no puedo comprender que en segunda división, con el filtro que hay, existen árbitros tan incapacitados, solo me puede entrar la segunda versión.
Que es la mala intención.
La mala intención, exacto, Javier, porque no puedo entender que en segunda división, con el filtro que hay, lleguen árbitros que no sepan que cometan errores de regional. Eso es gente que directamente, pues Barón Aceitón no avisa, no le interesa el manifestarle con Arraiz que ha ido un posible penalti. Por los motivos que sean, ya pues que es de Mallorca o por mil historias.
Sí, pero es que es casualidad, por eso le pregunto a Ferran Ferran, que de los cuatro partidos que hemos perdido, tres, en el VAR estaba Barón Aceitón. Es que es casualidad, ¿no? Y yo no creo en las casualidades.
A ver, lo que estáis diciendo es grave, entre otras cosas, porque no se puede demostrar. Que no digo que no tengáis razón.
Perdona, Ferran. Lo que sí que se puede demostrar es que el del VAR solo avisa al colegiado cuando perjudica al Español. Porque en esas dos jugadas, que se ve claramente que hay un penalti a Nico Melamed, que es clarísimo. Mira, te puedo comprar la mano de Méndez. Te la puedo comprar, que a lo mejor no se ve bien. Sí. Vale, pero la agresión... El puñetazo que le dan a Puado lo ve todo el mundo.
Todo el mundo. Son acciones muy 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 claras, Javier. Muy claras.
Pero a ver, imaginaros como si a uno de nosotros nos ponen en el VAR a arbitrar cualquier partido donde el Español, como tercero, en discordia, puede salir beneficiado.
Bueno, pues yo beneficio al Español, ¿qué quieres que te diga? Y ya
pues
está.
Pues ya está. Blanco y en botella, pues ya está.
Pero eso es culpa, Ferran, eso es culpa de los clubes, porque los clubes, que son los paganinis de este negocio, tendrían que exigir al estamento arbitral. Oiga, no puede ser que en un partido que yo me estoy jugando mucho, me venga aquí a pitar un árbitro de Mallorca, no puede ser, porque de verdad que no se entendería mañana que si el Barça se jugara a la Liga le pusieran un árbitro de la Comunidad de Madrid, si se estuviera jugando al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Nadie lo entendería. Pues aquí lo mismo. Es que al final los clubes, yo no entiendo a veces por qué no se ponen serios con estas materias. No lo entiendo.
Porque, y más cuando de los cuatro partidos que has perdido tres, curiosamente, tienes al mismo árbitro, claro.
¿Recordáis el penalti de Girona?
Claro, claro. No le avisa.
No le avisa. Penalti... ¿Es más claro el penalti de Nico Melamed?
Claro, muchísimo más.
Muchísimo más claro. Pero por contra no tuvo ninguna duda en señalar penalti con el tema del Girona. Es que, claro, te hace mal
el problema al final. El problema es que la barbaridad esta del VAR es una buena idea mal ejecutada, muy mal ejecutada. Y al final siempre es el criterio de dos personas, de dos árbitros.
Yo puedo comprar también que lo de Raúl de Tomás, a lo mejor que si la línea, no sé qué, la línea. Vale, mira, hasta ahí puedo llegar, pero lo de Melamed y lo de Puado, no. Y lo de Lluís, menos. Y lo de
Porque no lo vieron ninguno de los dos.
Claro, es que es alucinante, es decir, el jugador se va, es que hasta en televisión, que casi nunca van con nosotros, lo dijeron, dicen, no, es que es penalti a Nico Melamed.
Claro,
y lo de la falta, dicen, no hay ninguna falta. Y cuando está en el desconocimiento de mucha gente, que cuando fue el árbitro a ver el VAR, muchos decían, no, es que le van a quitar la amarilla. No. Si vas al VAR, es porque lo vas a expulsar. O no,
exacto, no le quitan la amarilla. No, exacto. Además, lo más grave de esa acción es que el árbitro relata una cosa que no ha sucedido.
Exacto.
Que eso es lo grave. El árbitro puede decir, mira, yo interpreté que hubo falta, que para mí sigue no habiéndola, pero bueno, es que él interpreta y redacta una acción que no ha existido.
Eso puede traerle problemas al árbitro.
Ojalá, que la lógica es que Barón Aceitón y Ocon se vayan a la nevera.
hombre, a la nevera no, hombre, no, al congelador.
Bueno, pero es que bueno, pues, ojalá esté más tiempo en que no piten más, pero bueno, es que
no
está
piten más.
Está claro que algo tiene que pasar, y si además, que me extraña mucho, el comité de competición, porque claro, si el comité de competición le quita la roja a Lluís, los dos colegiados deben pedir perdón públicamente.
Bueno, no lo será, ya lo sabes, pero sí, el error es muy grave por parte de ambos, y es un error, vaya, si este error se produce contra los equipos que tú y yo sabemos...
Buah, si eso le pasa al Barcelona, yo te digo que llevamos un mes aún hablando de la jugada.
Por eso, Javier, que el neverazo sería inmediato, pero es una acción muy, muy, muy malintencionada por parte del árbitro del VAR. Yo lo siento, pero lo pronuncio así claramente.
Perdón, seamos críticos, olvidémonos ya un poquito del VAR, ya no se puede hacer nada, y seamos críticos con el juego.
No, ya lo hemos sido, con el juego ya lo hemos sido, Ferran. Antes de despedirnos, porque tenemos que ir con Xavi López y Sidra también, claro, hazme una buena recomendación de Boquer la Boquería, como siempre me haces, www.boquer.es, desde 1930, la clase, la calidad de Boquer la Boquería. Lo último de que has ido a buscar a Boquer la Boquería.
Lo último que he ido a buscar a Boquer la Boquería, pues, bueno, con estas siestas fueron los canelones, que no tuve que ir, me los trajeron a
casa.
¿Hace
días que no vas entonces por allí? Pues tienes que ir.
No, pero es que yo en fin de año he tomado canelones.
Ah, vale. Bueno, estamos... Bueno, pues nada.
Pero bueno,
¿cómo te cuidas, Ferran? ¿Cómo te cuidas?
Y tanto, ¿cómo le cuida Manu a Ferran de Boquer la Boquería? Le cuida de
no me quejo, no me quejo.
Hombre, claro, es que no te puedes quejar. Ya sabes que tenemos todos una comida en Boquer la Boquería, los tertulianos, ¿eh?
Oh, ¿ah, bien?
Sí, sí, pero cuando esté todo
pues
más cuando esté todo más normal.
Claro.
Bueno, en dos días estamos todos vacunados, hombre, con
sí,
ganas bueno, de
sí,
ir.
Sí, al ritmo que vamos aquí, espérate, bueno, a Odisea en el espacio.
Espera. Por eso lo de los congeladores, a ver si a los árbitros no los van a poder poner allí. En fin, bromas aparte, a ganar en Castellón y no a especular.
¿A ganar en Castellón? Yo no voy a Castellón, ¿eh?
¿No jugamos contra el Castellón?
Sí, pero no en Castellón.
Ah, bueno, pues a ganar al Castellón.
Donde jugamos Castellón es en Burgos.
Y, bueno, yo el Burgos, oye, creo que tenemos la obligación de pasar.
Ibiza 4, Celta 1. Córdoba 1, Getafe 0.
Bueno, pues ahora parece ser que todos los de segunda B son equipos buenísimos.
Y no buenísimos. Simplemente que cuando uno va y se cree que es el rey del mambo, le pegan con las maracas.
Pues estamos avisados, que el equipo esté avisado, ¿vale? Y que no lo pasamos mal, no lo pasamos nada bien con el Llagostera, costó mucho. Que no nos sirva de excusa el frío y demás historias. Bueno, lo que comentaba del Castellón, a ganar y no a especular. Hemos de salir a morder y matar el partido. Y para muestra, los dos equipos que van debajo nuestro, el Almería y el Mallorca, a los 30 minutos iban 3-0 y 0-2.
Sí, pero al final, afortunadamente, el Mallorca empató a 2.
Bueno, pero no nos pongamos un...
No, si no se pone nadie se pone una venda, que hemos perdido una oportunidad importante ante un equipo mediocre como es Las Palmas, ya está.
Claro, Y otro día, si queréis, hablamos de dónde está el rendimiento, que lo estamos esperando, de Melendo en barba, Oscar Gil y demás, que parece que...
Bueno, Oscar Gil tampoco... A ver, creo que Oscar Gil no tuvo un buen partido, pero igual que Kedivare, pero no lleva muchos partidos mal. Quien lleva mal varios partidos es en barba, Melendo, y de vez en cuando la desaparición de Raúl de Tomás, que el otro día no estuvo en... Porque el fallo que tuvo Arnau fue brutal.
Sí, porque además fue un fallo de exceso de confianza. Porque la jugada se vio, ¿no? Que era un gol que todos estábamos cantando y yo creo que ya tira de manera que yo que bueno, ya lo tengo dentro y él visualiza antes el gol que el remate y bueno, la verdad que fue un fallo incomprensible para la calidad que tiene.
Bueno, mañana nos pita, por cierto, que tenemos que irnos, Ferran, que nos quedan 20 minutos y faltan dos tertulianos más. Ya sé que te gusta mucho el hablar. Mañana nos pita López Toca, que hemos perdido los dos partidos.
Hombre, el otro poco de la categoría para Español.
Bueno, para acabar. Para acabar, Arnau, tema hockey, ¿jugáis?
Pues Javier, te tengo que dar una mala noticia de hoy no hay partido porque tenemos dos casos de COVID en la plantilla.
Madre mía.
Ostras.
Y es noticia de hoy, que bueno, esperado ahora poder decir en directo, lo vamos a anunciar ahora en las redes sociales. Tenemos dos casos de COVID y tenemos a los jugadores todos ya en cuarentena.
Es decir, que suspendido el partido.
Suspendido el partido y quizás también el siguiente,
O sea, porque aquí no pasáis tantos PCRs.
No porque pasemos PCR, sino porque hemos hecho cuentas y me parece que saldríamos de la cuarentena el viernes para jugar el sábado y no habiendo podido hacer un entreno, la federación nos permitiría aplazarlo, porque claro, sería ir a jugar sin poder haber entrenado durante dos semanas, como mínimo. Entonces, es muy probable que el partido contra las Rozas, contra el Rivas, el último para acabar la vuelta, también se vea aplazado.
No, por lo tanto, el partido Vilanova-Español aplazado.
Sí, seguro. Vilanova-Español aplazado, ya lo hemos comunicado a la federación y ya está, hemos activado el protocolo y ya te digo, los jugadores desde hoy están confinados en sus casas.
Arnau, un placer y a cuidarse. A cuidarse. ¿A ti te tocaba o no?
No, porque yo la última vez que los vi fue el día 22 y no, digamos que el contagio técnicamente se produjo por lo que parece ser entre el 1 y 2 de enero.
De fin de año, claro.
Sí.
Claro.
Sí.
Ahí estamos. Arnau, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós. Ferran, un placer y a ver qué te dan los Reyes Magos.
Muy bien, pues muchas gracias y felices Reyes para ti y para todos. Y que seas muy feliz, hombre.
Ojalá. Mira. 6:42, seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales después de la pausa.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró. Patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal! Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys. Només venda online. Vine i retroba't amb el temple!
6:43, saludamos a Xavi López i a Isidre Espiga. Xavi, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidre, bona tarda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, Xavi, ¿qué nos queda o qué te queda aún del partido del domingo en Las Palmas?
Pues, sinceramente, pensaba que me quedaría más de la indignación y realmente lo tengo ya superado. En el sentido que no cabe que no quede en el olvido el tema del señor Barón Aceitón. Pero realmente yo pienso que también mucha culpa de lo que pasó, entre comillas, es por la falta esta que siempre hacemos en la primera media hora, en muchos partidos que salimos un poco dormidos y le damos un poco de oportunidad al rival.
Isidra, ¿te queda algo a ti o no?
Bueno, ya se me ha pasado un poco el enfado, porque sí que es verdad que quedé muy, muy disgustado, pero sí, se me ha pasado y ya está, y pensaría en el próximo domingo contra el Castellón.
Bueno, yo pienso en mañana, primero.
Bueno, mañana también es importante, pero para mí lo importante es la liga, Javier.
Ya, estamos de acuerdo, pero no puedes te elimine el Burgos, aunque fíjate, el Ibiza está ganando 4-1 al Celta y el Getafe pierde 1-0 en Córdoba.
Sí, no nos podemos confiar. Y de hecho me gustaría pasar la eliminatoria, pero para mí la primordialidad de todo es Castellón.
¿Y para ti, Xavi? 4-2, ya van 4-2, ya van 4-2. Pero queda nada, quedan 5 minutos.
Realmente mañana sería una mala noticia, muy mala noticia, que quedáramos eliminados, porque realmente, ya sé que ha sido por algunas circunstancias externas, pero dos derrotas seguidas sería la primera vez de la temporada y quedaría una sensación de un poco allá de que la gente empezaría a pensar, los propios jugadores, la confianza, esperemos que no sea un bache. Yo creo que con los suplentes, porque sí que mañana, cuidado con el césped que estará helado, cuidado con estas cosas, sí que pondría el equipo de bastante suplente, y yo creo que con el equipo bastante suplente igualmente tienes que, en condiciones normales, tienes que eliminar a Burgos. Así que sería bueno para la moral, pues ganar mañana, y entonces ya en la siguiente ronda, pero eso ya será otra historia, estoy en la siguiente ronda, que toque lo que tenga que tocar.
Sí, yo creo que hay que esperar. Primero hay que eliminar al Burgos y luego ya veremos qué puede tocar, pero va a ser un partido complicado, menos 6 grados de temperatura, el campo posiblemente bastante helado. Habrá que acostumbrarse a una situación climatológica difícil.
Estos partidos, Javier, son muy difíciles de jugar. Juegas contra un equipo de inferior categoría, estás jugando en un terreno que no estás habituado, tienes las inclemencias del tiempo, van a tener, aunque sean 1,000 personas de público, que van a machacar, o sea que todo es un poco complicado. Esperemos que el Español no salga dormido como normalmente sale en los primeros 20 o 30 minutos de cada partido y que se ponga las pilas desde entrada. Esto es lo que pienso yo.
Hombre, a mí me encantaría pasar a la eliminatoria. Además, como decía al principio, después de 28 años vuelvo a Burgos y, bueno, pues para mí es un placer volver a Burgos.
Para ti tiene que ser una ilusión bárbara volver a Burgos después de tantos años.
Hombre, claro, tú imagínate.
Lo pienso.
Que después de ver lo que viví en aquella época, el primer partido de tiempo de Español, volver después de 1.226 partidos.
Creo que fue el primer partido de Camacho.
Sí, el primero de Camacho, ¿no? sí, totalmente. El primer partido de Camacho.
Que fallamos un penalti también, o tipo...
No, lo marcó Kuznetsov.
¿Lo marcó? Sí. Pues me equivoco ahora.
El famoso penalti que se perdió, bueno, que fallamos fue el de Korneyev.
Korneyev, perdona.
La temporada anterior.
Sí, la temporada del descenso.
Correcto.
Vale.
Bueno, ya sabéis lo que ha pasado con el tema del hockey, ¿no?
Sí, lo acabo de escuchar ahora a través de Arnau, que tenemos dos positivos. Bueno, pues es lo que, por desgracia, nos está ocurriendo pues a todos, que no podemos tener las competiciones como normalmente nos gustaría tenerlas a todos, ¿no?
Claro, porque la lógica es que aunque fueran dos, se pudieran hacer pruebas de PCR y a lo mejor solo hay dos jugadores. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo el tema de un equipo de fútbol que uno de hockey.
Javier, si me dejas, mira, esa tarde he bajado a Barcelona corriendo porque un padre me escribió que su hija era una perica, que le encantaba el baloncesto y que si por favor le podía conseguir una camiseta del Español de básquet de este año. Y he movido hilos y ahora hace una hora se lo acabo de entregar y el hombre estaba emocionado que pudiéramos hacer la entrega de esta camiseta.
Bueno, pues nada, ahí está.
Pues mira, fue una... Es para los chavales lo que haga falta.
Y tanto. No sé si queréis comentar alguna cosa más del tema del domingo pasado o ya lo dejamos.
Yo creo que ya... Perdona, Xavi, perdona. Sigue, Xavi.
No, perdón, rápida.
Bueno, ¿os ponéis de acuerdo o no os ponéis de acuerdo? A ver.
Xavi, ¿seguéis?
No, si queréis acabo el programa ya.
No,
venga.
No, disculpa, es que os oía un poco mal.
Dime, Xavi.
Realmente lo que no hay que olvidar, bueno, el club dice que va a investigar todo esto, que va a hacer alguna queja, pues, porque no cabe lo que pensamos, pero es que... Has visto que tantos periodistas ya los periodistas han dicho...
Uy, te escucho mal, Xavi. Hay que buscar mejor ubicación.
Yo solamente decir...
¿Me escucháis ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Te digo que cuando has visto que hasta muchos periodistas nacionales han dicho realmente que ha sido un escándalo, ¿no? La forma de interpretar el VAR en este partido, o sea, realmente, si tiene que servir para acá un poco de reflexión, porque... Pero yo sí que veo... No digo intención, pero a lo mejor es el subconsciente, pero cuando ha habido, creo que 3 partidos de las 4 derrotas, ha estado el mismo del VAR, digamos que ya es para empezar a sospechar que hay un poco de, no sé, no quiero decir una palabra fuerte, ¿eh? Un poco de, no digo dejadez, pero como
mala,
una casualidad.
Mala intención. Es que, mira, yo no creo en las casualidades, ¿eh? Y más cuando son 3.
Ya, yo he leído que aquí te han dado un recorte.
Ya, pero eso porque está mal, está mal.
Está mal, pero por esto digo, bueno, ahora ya no sé si es verdad o no es verdad.
Dame, no, está Isidra, mundo, Isidra.
No, no, que ya lo sé, que todo, cuando todo el mundo lo dice es porque realmente es verdad, ¿no? Pero quiero decir que, mira, si Raúl de Tomás antes del gol le hubiera metido el gol dentro, que pensaba que estaba fuera de juego, a lo mejor todo esto no lo haríamos, lo habríamos puesto delante del marcador.
Sí, posiblemente, porque si marca de Tomás, claro, el 1-0 no llega.
No llega.
No llega.
Entonces,
seguro.
Es que son circunstancias de un partido que tú empiezas de una forma, el gol de ellos viene de un rebote que le viene a parar a la pierna izquierda, aquel tío le pega un chupinazo y la mete por toda la escuadra y que no puedes hacer más. Y luego todo el Español reaccionó. Luego el Español jugó 70 minutos, que yo creo que no jugó mal del todo para perder el partido. Yo creo que quizás un empate habría sido lo más justo, porque ocasiones más o menos tuvimos. Si el árbitro hubiera estado un poco fino, un poco, y hubiera repartido justicia tal como se veía, el Español podía haber marcado algún gol, algún penalti, y la expulsión ni quiero ni hablar, porque ya te pillé en WhatsApp al momento porque lo estaba viendo, y es que no le toca, es que no le toca. Y cuando veo que van al VAR, digo, bueno, vas para sacarle la...
No, el VAR solo le puede llamar para echarlo.
Bueno, pues a mí esto me sorprendió muchísimo, porque... Y luego se ve que le dice que le toca en la mano, sí, cuando sí. La mano no le toca para nada.
Sí, no sabía absolutamente lo que pitaba
López,
ni nada.
David López luego lo dice muy sutilmente, es que no sabe ni lo que ha pitado. Es que realmente fue un despropósito de partido, sobre todo por el árbitro. Nosotros jugamos mal 30 minutos, te lo acepto, pero luego el Español no es que estuviera dominado por Las Palmas, todo al contrario, el Español tuvo su tiempo para marcar un gol. Marcamos un golazo de la Met, nos anulan después de cuando han tocado la pelota no sé cuántas veces, y luego anulan el gol, chico, no sé. Fue un partido de propósito total.
Xavi.
Totalmente de acuerdo con Isidra. Fue un despropósito de principio a fin. Ya, y muchas veces, ¿no? La última jugada, ¿no?
Muy mal. Xavi, hoy creo que estás en un mal sitio.
Estoy en otra dimensión.
Sí, sí, totalmente mejor, ¿no? en otra dimensión.
Sí, sí, hoy
está haciendo de paje real hoy. debe ser eso. Bueno, pues Xavi, ¿alguna cosa más? Porque no te escuchamos nada bien hoy.
Sí, mira, ¿me escucháis ahora o no?
Ahora sí, venga, va. La tercera es la vencida.
Sobre sección, tengo noticias calientes del vóley.
A ver, dinos.
Esta tarde, la Real Federación Española de Vóley ha aceptado la solicitud para incluir la primera catalana como competición estatal. Entonces,
toma.
En principio, el fin de semana, el 16-17, se vuelve a competir de nuevo. Y entonces, para la segunda fase, habrá una reunión con una comisión de competiciones para dirimir cómo puede ser, que seguramente serán cruces directos.
Vale, es decir, entonces, que la catalana se limpia las manos, dice, la primera catalana a la Federación Española.
Claro, con este rollo de que entonces se pasa por el forro, con perdón.
El Procicat.
Exacto, y el Secretaría de Transportes, la Generalitat y lo que sea. Con lo que ahora pues ya tenemos el protocolo, ahora están haciendo los responsables los certificados de movilidad para que puedan ir a entrenar bien los jugadores y jugar y que no haya problema, porque con estos 10 días de cierre, que ya sabéis, y bueno, y entonces pues bueno, ahora esto es una muy buena noticia.
Hombre, tanto y tanto.
Los entrenos, pero sobre todo, mira, esto lo he sabido a las 3 de la tarde, así que vamos a ver cómo funciona.
Pues buena noticia, buena noticia para el equipo de vóley.
Ya está.
Pues nada, Xavi, un placer.
Venga,
y que los Reyes, ya que eres paje real, te traten bien a ti también.
Y a vosotros. Venga, un abrazo.
Isidra, ¿alguna cosa más?
Pues nada, nosotros no te puedo dar ninguna otra noticia.
Bueno, la noticia es que de momento habrá un fin de semana de costillada para juntaros todos.
Exacto.
Venga, un placer, Isidra, igualmente. Y que los Reyes se porten bien.
Exacto, que os ríen, entreguen muchas cosas, ¿vale?
Gracias, hasta luego.
Venga, saludos.
Bueno, pues ponemos aquí el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa, nos vamos para acabar a Rombus. Final del partido, Ibiza 5, Celta 2. A punto de finalizar, Córdoba 1, Getafe 0.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal. I amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal, llueix espanyol!
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Nos queda minuto y medio para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español y vamos a acabar hoy con Rombus. Recuerden que mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Burgos Español, 7 de la tarde en el plantío desde las 6 en la sintonía de Tiempo de Español. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus y sobre todo, ¿quieres encontrar la mayor tranquilidad financiera? Rombus 93-410-51-56, 93-410-51-56. Recuerden que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Ahí vas a encontrar esa gran empresa de gestión patrimonial. Si quieres tener la mejor hipoteca del mercado, antes de firmar absolutamente nada, consulta primero con Rombus. Garantía, solvencia y seguridad. Recuerden que mañana jugamos a las 7 desde las 6 en Tiempo de Español, que hoy ha empezado ya la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Primera sorpresa, un segunda B se carga un primera, Ibiza 5, Celta 2, a punto de acabar, se llevan 5 minutos de añadido, Córdoba también segunda B, 1, Getafe 0. Así que vamos a estar muy, muy atentos, que también nosotros jugamos mañana ante un segunda B como es el Burgos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana a las 6 desde Burgos, Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.